hay quien no ha visto con buenos ojos que después del partido de cuarto se volviera a Polonia. Fue un viaje cansado, la selección llegó a altas horas de la madrugada, mañana toca otro viaje. Bueno, luego lo hablamos, porque hoy he visto a los internacionales que han dado rueda de prensa cara de estar bastante cansados. También queda en el ambiente, después de la clasificación ante Francia, alguna queja por el aburrimiento. Para muchos fue un partido aburrido, sin demasiada emoción. Se lo han dicho esta mañana a Alonso, Xabi Alonso, bigoleador y centenario, y ha contestado a los del aburrimiento así.
Es su opinión, y igual de respetable que todas las demás. Nosotros confiamos y sabemos cómo queremos jugar, y por mucho que digan, pues no creo que vayamos a cambiar, ¿no? Pues independientemente de lo que se pueda comentar.
No vamos a cambiar, por supuesto. Hombre, si fue aburrido, algo se debería a Francia, que fue una Francia menor, sosa, sometida en todo momento por el fútbol de los españoles. Realmente pareció una Francia sin orgullo. España hizo lo suyo, sin alardes, lo mismo que tampoco estamos para alardear demasiado, pero fuimos mejores y estamos en semifinales. Última hora de España desde Nievino. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 7 se va a entrenar España a puerta cerrada, tan solo 30 minutos. Los jugadores titulares están cansados y, como digo, más calidad que cantidad. Último día en Nievino, bajo la lluvia y el fresquito, que a buen seguro nos vamos a echar de menos en Donetsk y en Ucrania. Decimos adiós a Polonia. Mañana viaje hasta Donetsk, hasta Ucrania, sin vuelta atrás. El miércoles Portugal, 9:45. Si gana España, no regresaremos y volveremos, lógicamente, a Kiev en busca de la final si conseguimos la victoria ante el equipo de Cristiano Ronaldo.
Nuestros vecinos y rivales, los portugueses, están concentrados y tienen 2 días de descanso más que nosotros. Ellos se clasificaron, recordemos, el jueves pasado, han pasado ya un montón de días. La Portugal de Cristiano, que ha ido creciendo en confianza y que es un equipo que nos va a dar mucha más guerra que los franceses, eso es seguro. ¿Cómo está Portugal desde Varsovia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Portugal prepara la semifinal ante España, 50 kilómetros de la localidad de Poznan. La duda es quién jugará en ataque en lugar del lesionado Postiga, Oliveira o Almeida. Es una concentración bastante bunkerizada, se sienten fuertes. La última derrota de España en Eurocopa fue en el José Albalade ante Portugal, 1-0, marcó Nunes. El miércoles será distinto. Esta mañana los periodistas españoles esperábamos a Coentrao, a Pepe, y nos hemos comido a Custodio. No ha habido gesto de nuestros queridos vecinos. Están más descansados, pero España es España. Mañana vuelan también a Donetsk.
Y en el ambiente de la Euro está todavía el penalti de Pirlo, que es un título que va a, yo creo, a permanecer por mucho tiempo en la memoria futbolística de todas las Eurocopas. La obra de arte que dejó el italiano en la tanda de penaltis ante Inglaterra. La sublimación del siglo XXI del famoso penalti de Panenka. Solo lo podía hacer un jugador como Pirlo, un regista que manda, que dirige el juego de la selección italiana y tiene los arrestos de enfrentarse a un penalti y lanzarlo como lo lanzó, dejando en el aire el corazón de los italianos durante 2 segundos.
Adesso tocca ad Andrea Pirlo portarsi sul dischetto di rigore, siamo sotto. Andrea Pirlo ha la responsabilità di mantenere in vita gli azzurri in questa partita.
Arretra Pirlo, anche lui 2 metri, non di più.
La rincorsa colpisce la palla,
il cucchiaio alla Francesco Totti. Coraggiosissimo, temerario Andrea Pirlo, ci ha fatto gelare il sangue, guardate, sì. Prandelli l'espressione.
Temerario, nos ha congelado la sangre, ¿cómo lo pasaron los italianos?
Con la calidad de Pirlo, eso no es una maniobra temeraria, es una maniobra segura.
Es una maniobra temeraria y artística, bueno, porque hay que ser artista.
Preciosa y espectacular.
Pirlo. Italia eliminó con justicia a Inglaterra, más allá de la tanda de penaltis, y jugará el jueves la otra semifinal del torneo con Alemania. Es decir, también que Buffon paró un penalti.
Bien parado
hizo
además.
Hizo una de las grandes paradas de la Eurocopa en la primera parte.
No es el nuestro, pero nos gusta también, ¿eh?
Bueno, nuestro fútbol está todavía impactado por una desgraciada noticia que conocimos ayer. Nos sobrecogió por la tarde la muerte del futbolista del Betis, Miqui Roqué, que con 24 años se iba por culpa de un tumor en la pelvis. Una muerte de un joven deportista es siempre dolorosa. Todos recordamos ayer a Miqui, el año pasado, el día que anunció la enfermedad que padecía, emocionado, llorando ante los medios. Terrible. Su último entrenador, Pepe Mel, se emocionó en el larguero.
Se ha apagado cuando ya no ha podido más, ¿no? Pero cuando él ha tenido uso de razón, el chico estaba alegre, nos ha dado una lección de entereza. Es una pena ver a un chaval de 24 años. Era un grande. muchas veces a lo largo del año hemos nombrado como ejemplo para sus compañeros, ¿no? Miki en cada revés que tenía era todo positivo, ¿no?
Hoy se le rendirá homenaje en la Capilla Ardiente y mañana el adiós definitivo a Miki Roqué. Un abrazo muy fuerte para toda su familia y todos sus allegados. Esta semana también es protagonista, aparte del fútbol, el tenis. Ha comenzado Wimbledon y ya están los españoles luchando sobre la hierba. Miguel Ángel Zubiarra, buenas tardes.
Así es, Gallego. Muy buenas tardes. Bueno, ha empezado Wimbledon, muchos españoles. Tenemos ya alguna victoria, como la de Verdasco, acaba de ganar 7-6, 6-4... 7-6, tenemos alguna derrota como la de un debutante Menéndez que ha perdido con Russell también en 3 sets, ha perdido Carla Suárez, está jugando Ferrero en la pista central con Novak Djokovic, partido de números 1 del mundo, gana Djokovic 6-3, 4-3 y tienen que jugar Albert Ramos con Federer en la pista 1, Almagro con Rochus, está Granollers con Troicki, 7-5 para Troicki el primer set, está jugando otro debutante, Cervantes, ha perdido 6-2 primer set con Chipola, el italiano, gana 4-3 en el segundo y también tienen que jugar Lourdes Domínguez y Silvia Soler. Así que yo creo que un día entretenido, entre nubes y un poquito de sol, creo que no va a llover, por lo tanto puede ser una buena y divertida jornada de tenis para empezar este Wimbledon en el que no hace el calor que hace en Madrid, desde luego.
Bueno, ni mucho menos. Se ha clasificado Fernando Verdasco y está jugando Ferrero. Luego nos damos la vuelta a ver cómo le va a Ferrero con Djokovic. Y del contestador al inicio del programa, bueno, ha habido muchos mensajes sobre lo de Francia. No hay euforia, no nos engañemos, no hay euforia, no está la gente como loca por habernos metido en semifinales.
No es lo de hace cuatro años.
No es lo de hace cuatro años, no, porque no tenemos sorpresa. Muy mala memoria. Es más, sigue habiendo gente muy crítica con el juego de España.
No, por favor.
Sí,
Galleguito, después de la señal. Soy el vetado. Vamos a ver. Sé que yo creo que nunca más vas a poner un mensaje mío, porque critico mucho a la selección, porque soy muy antiselección. Pero es que tengo motivo para hacerlo. Porque es que aguantar un partido como el que hemos aguantado hoy, es que te lo juro, me divierto más viendo cómo el gato de mi vecina vomita una bola de pelo que viendo a la selección. O sea, creo que con eso ya te digo todo. Tienen una suerte tremenda. Tampoco es extraño, porque llevan 7-8 años juntos, ¿no? O sea que, pues eso, que ojalá y los elimine Portugal.
¡Hombre!
Por favor.
Y tienen lo que hay que tener por lo. Que lo tengo en duda. Venga, anda, Galleguito. Hasta luego. Y viva ahora 25 por sus 40 años.
Bueno, viva. Pues y que viva otros 40.
Eso está bien. Hombre, que lo del gato con la bola de pelo.
Hombre, depende cómo sea la bola de
depende
pelo.
Depende, si es un gato muy grande, pues a lo mejor sí. Pero
hombre, divertido.
A mí me sigue gustando más el juego de España, pero bueno.
Y una cosa,
que lo hemos puesto.
Y si juega contra Portugal como él quiere, entonces que no lo eliminen, ¿no?
No, si es que él no quiere de ninguna manera.
Ah, bueno, entonces nada.
Las 3 y 14 minutos, especial Eurocopa en la SER.
Eurocopa 2012. Cadena SER.
Cadena SER, 94.4 FM.
Cafetería Centro, con las mejores hamburguesas, sándwiches, bocadillos, de la casa pechuga de pollo al champi y al curry. En Fuenlabrada, Cafetería Centro, con una gran terraza para este verano. Cafetería Centro, calle Francisco Javier Sauquillo 29, Fuenlabrada.
SER Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de SER Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Oye, ¿nos vamos de terracitas?
Yo no voy de terracitas. Yo voy a la terraza del restaurante El Zaguán.
Tú sí que sabes. Un entorno maravilloso, sin problemas de aparcamiento. Y sobre todo esa espectacular parrilla con carnes y pescados de temporada.
Los viernes y sábados por la noche disfruta de la terraza de verano del restaurante El Zaguán. En Carranque, a 15 minutos de Fuenlabrada. Reservas en el 925-52-95-66. Más información en hotelcomendador.es.
Cadena SER, Eurocopa 2012. La Cadena SER te ofrece la información de la Euro 2012 y con Coca-Cola vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos.
A esta hora en Nievino, el que más y el que menos debe estar haciendo las maletas, porque mañana por la mañana se van de Polonia y ya no vuelven. No vuelven porque si estamos en la final iremos directamente a Kiev desde Donetsk, y si no, pues ¿Habrá regreso a España?
Pero Javier Raez vuelve de vacaciones luego. Sí. ¿No te lo ha contado?
No, Javier Raez. Hola, Javier Raez. Nievino,
hola, ¿qué tal? Muy buenas, a todos. ¿Sí? Bueno, pues sí, si Dios quiere, después sí. Bueno, pues la verdad es que es una semana interesantísima, ¿no? Yo coincido contigo, estamos ya mal acostumbrados. Hace 4 años ganábamos Italia en los penaltis y aquello era una locura, ¿no? Recuerdo aquel partido como ahora mismo en el Prater, ¿no? El Ernst Happel de Viena. Y ahora mismo, pues España está metida en esta fase final, estamos entre los 4 mejores... Y tenemos un partido muy duro ante Portugal. La verdad es que el camino de España, ese peregrinaje, es más complicado que hace 4 años, ¿eh? Que se eliminó a equipos como Suecia, como Rusia, Italia, que tampoco era gran cosa, y nos costó en los penaltis y la final ante Alemania. Y este año llevamos equipos rocosos, ¿eh? Italia, Croacia, Francia, que no estuvo bien, pero es un equipo difícil. Hemos eliminado a Francia y ahora tenemos a Portugal, que es una selección que va a jugar con velocidad, con intensidad, buscándonos los costados. Yo esta mañana hablaba con Del Bosque, le preguntaba un poco por el cansancio de los jugadores, me decía que es normal, que están un poquito más cansados porque el partido fue duro y con mucho calor.
Realmente, Javi, esta mañana nos planteábamos llegar ayer a las 6 de la mañana, es decir, el domingo a las 6 de la mañana.
Merecía la pena.
Para irte el martes por la mañana, es decir, ayer todo el día de recuperación. Cuando llegas de un viaje a las 6 de la mañana vas muerto y las 24 horas siguientes son de recuperación. Hoy un entrenamiento ligerísimo, porque es que se les ve en la cara que Xavi Alonso y Cés pues estaban cansados. Y mañana otro avión para volver hasta allí. Hombre, no sé por qué se habrá decidido esto, y supongo que si se ha hecho así es porque no había otra opción. Pero
sí, había otra opción.
Realmente muy, muy bien pensado no parece.
Eso parece. Yo lo decía ayer, ¿no? 2 días que nos llevan de ventaja los portugueses.
Bueno,
Cés
tenía
calendario.
Una cara esta mañana en la rueda de prensa.
Sí, los dos.
Sí, es que parece que lleva 20 horas durmiendo y no está, y no
sí,
está
es
descansado.
Verdad.
Están agotados, sí, pero ellos querían, los jóvenes querían venirse y el cuerpo técnico también. Me decía Del Bosque que mejor aquí, descansando, con buena temperatura, tranquilidad y sosiego, que una hora aquí vale por 2 o 3 en Donetsk o en Kiev. Bueno, ellos saben mejor que nosotros lo que es mejor para España. Yo, me parece que hubiera sido mejor terminar el partido, descansar, coger la ciudad deportiva del Shakhtar Donetsk, donde estaba Francia, y preparar el partido en la temperatura,
sí,
que vas, es que a jugar, y un día más de descanso. Pero ellos no, ellos insisten que
viajes,
mejor así. Sí, para yo lo tengo claro, vamos, como Maldini, yo lo tengo claro, pero ellos han visto que era mejor esto, un poco quizá por superstición, yo creo, y por costumbre, por hábito. Neustift hace 4 años también se volvía, incluso la fiesta de la Eurocopa se hizo en Neustift, se volvió desde Viena en avión para hacer la fiesta en Neustift. En Poch, también en Sudáfrica, también se hacía, y han querido aquí repetir la historia, ¿no? Ya el último día no lo van a hacer, porque habrá locura volverse de Donetsk aquí para ir a Kiev, pero Del Bosque me decía esta mañana que por él prefería terminar el partido en Donetsk, coger un avión, venir aquí, a Nievino, y volar el sábado por la mañana hasta Kiev y jugar la final si España consigue eliminar a Portugal.
Bueno,
así que bueno, para gustos colores, aunque yo
sí,
pienso que es mejor reposar y descansar la última semana, porque los deportistas en la última semana lo más importante no es entrenar,
claro,
es descansar. Hoy
sí,
van a hacer media hora, no van a hacer nada, casi nada, mantenimiento puro y duro, calidad más que cantidad, y esperemos que consigamos eliminar a Portugal.
Si estamos hablando del cansancio y de que los portugueses tienen 2 días más de descanso, pues a lo mejor habría que haberlo estudiado de otra manera. Pero bueno, le han preguntado a Xavi Alonso y a Cés sobre esa ventaja de 48 horas de descanso que tiene la selección de Portugal. Edu Polo, buenas tardes.
Hola Jesús, muy buenas. Sí, le hemos preguntado a Cés y a Xavi Alonso. Xavi, como tercer capitán y uno de los futbolistas más veteranos de la selección, ha hablado al respecto, ha reconocido que sí, que están cansados, que la diferencia respecto a Portugal puede afectar, pero que no es una excusa. Es un hecho, pero, insiste, no es una excusa, y el miércoles España estará al 100%.
Está claro que es un hecho y está ahí, pero tenemos que convivir con ello, no se puede cambiar. Y desde que acabó el partido, pues nuestra idea ya era intentar recuperarnos lo antes posible, y hoy ya tenemos la primera sesión, y poco a poco ya seguro que nos vamos encontrando mejor, y de cara al partido dentro de 2 días pues están al 100%, ¿no? Independientemente de los condicionantes, sabemos que no es el escenario perfecto, pero tenemos que convivir con ello, o sea que no son excusas, sino que es un hecho.
Hasta en el tono se les notaba cansados esta
cansados,
mañana,
sí.
Hasta en el tono, estaban como si se hubieran levantado hace nada,
Bueno, también cuando salen a la sala de prensa ahí a enfrentarse a los toros, tampoco se salgan muy motivados normalmente,
O sea, la culpa es vuestra.
No,
si
Cés, hombre, pero aparte
Cés no estaba ni peinado.
Es verdad.
Cés no estaba ni peinado. Llevaba planchando la oreja 10 horas.
Últimamente Cés con los peinados hace bastantes inventos.
Se le intuye incluso
también
un poco la marca de la almohada en la mejilla,
Sí, bueno, sí. Ayer tuvieron fiesta hasta por la noche, llegaron a la concentración a las 12, han dormido, han venido a la sala de prensa y ahora por la tarde ya estarán espabilados para entrenar, que es cuando tienen que estarlo.
Vamos ahí.
Y también hemos preguntado a Cesc por un gesto curioso otro día, cuando acabó el partido, la mayoría de jugadores se abrazaron entre ellos en el centro del campo y se marcharon al vestuario. El único que se fue a la poca afición española que había en Donetsk fue Iker Casillas, el portero, y el capitán. El resto se marcharon al vestuario. Hoy Cesc, en nombre de sus compañeros, ha pedido disculpas a la gente que hizo el esfuerzo para estar en Donetsk con los futbolistas y también lo ha relacionado a ese descuido, a ese detalle, a la exigencia o la autoexigencia que tenían los jugadores para pasar a las semifinales.
Sí, es cierto que a lo mejor sí que podríamos haber pues mostrado un poquito más de alegría a ir con los aficionados. A veces pues nos sentimos autopresionados, autoobligados a tanta exigencia, a ganar, que lo que queríamos pues transmitir también era tranquilidad y bueno, solo quisimos pues saludarnos entre todos al medio del campo y sí que es verdad que a lo mejor sí que olvidamos un poquito a la gente que está haciendo un gran esfuerzo para venir a apoyarnos, ¿no? Desde aquí pedirles disculpas si se han sentido ofendidos, pero bueno, que no va a ocurrir más y ojalá que podamos celebrarlo el miércoles con ellos del pase a la final.
Es que está dormido.
Como el rey.
Estaba dormido. Bueno, yo creo que el final del partido contra Francia, yo creo que lo vivimos casi todos igual.
Sí, con tranquilidad. No se sufrió.
No hubo emoción, no hubo sufrimiento, no hubo dudas.
Claro.
Era un partido insulso. Desgraciadamente fue un partido insulso. Nadie dudaba de que lo íbamos a ganar. Los franceses desde el principio estaban. ¿Cómo estaba? Pues claro, los jugadores.
Yo para mí por suerte, ¿eh? Yo por suerte, me gusta divertirme mucho con el fútbol, pero si gana mi selección, mejor.
Los jugadores terminaron el partido y claro, tampoco estaban eufóricos. Claro, porque no había sido un partido de emoción.
Después de tantos años sufriendo,
no había manera de que perdiéramos ese partido.
Disfrutar sin sobresaltos.
Hasta el punto de que ha habido mucha gente que dice que se aburrió. Y se aburrió viendo a la selección española en unos cuartos de final de una Eurocopa. Parece una incongruencia. Pues sí, sí lo hubo. Y hemos salido a la calle a preguntarle a España si se aburrió viendo a España.
¿Y España qué? ¿Otra vez campeón de Europa, no?
Sí, fue bastante aburrido, pocas ocasiones, Francia no jugó prácticamente nada.
No es que sea un aburrimiento, pero mola más un partido interesante, no un partido así.
Solo teniendo la pelota la gente se aburre, es lo que pasa. Que esté un partido un poco loco, que esté movido.
Eso no, hombre, sí, hay que mantener la posesión, aquí se trata de ganar.
Bastante, sí, fue bastante, bastante aburrido. Tiene que cambiar, jugar con un 9 desde un principio para poder crear más ocasiones y a ver si en esta ocasión contra Portugal juega con un 9 desde un principio.
Mucho, muchísimo, porque a mí no me gusta jugar sin 9, lo he hecho en falta, no hay un punto de referencia arriba.
Un poquito, le sigue faltando a la selección un poco de profundidad.
A mí me parece aburrido, a ver, aburrido en el caso de que no tuvo la emoción del de Croacia, que ganamos en el último minuto, pero yo creo que dominamos de principio a fin y no para nada. Mejor así que sufrir.
Muchísimo. No, yo creo que el juego está súper controlado, los sistemas de juego están ya súper definidos, menos táctica y más juego.
No, a mí no me aburrió, se metió muy buen repaso.
A ver, no fue muy entretenido, pero yo entiendo que unos cuartos son para sufrirlos. Yo estoy muy contento con la selección.
¿Qué va? Ni mucho menos. Estuvimos dominando todo el tiempo, o sea, perfecto.
Bueno, hay de todo, pero hay mucha gente que dice que se aburrió. Joaquín Maroto, tú no te aburriste, ¿verdad? Buenas tardes.
Yo, ¿cómo me voy a aburrir? Si a la selección no le meten dos goles desde el año 2009, desde la Copa Confederaciones. Tú fíjate, España, que siempre hablamos del tiquitaca. A España no le meten dos goles en un partido desde hace 3 años. Y antes de ese, desde hace 6. Si España lleva casi 100 partidos o 100 partidos sin encajar más de 2 goles. Y la diversión es esa. Yo me lo paso bomba porque aquí lo que interesa es ganar. Y la cuesta la he hecho en Barcelona, claro. Se aburren porque están acostumbrados
a Barcelona. No.
Pero si la haces en Madrid, pues la gente la pasa bomba.
La encuesta ha sido en la Gran Vía y yo, de verdad, estamos a miles de kilómetros, pero aquí hay gente que dice que el sábado por la tarde que se aburrió.
Yo no, Maroto, yo no.
Que se aburrió y que madre, y que vaya rollo. Hay
Que se vayan al circoprice, los que se aburren. Esto es para ganar, no, aquí no hemos venido a... Oye, ya que vamos a estar aquí un mes, pues hay que ganar. Y a mí la selección me parece... El golazo de Xavi Alonso es una jugada excepcional. Luego el juego de control de la selección, oye, y que enfrente no eran malos jugadores. Era la selección de Francia, que ha sido campeona del mundo. Estaba Benzema, que no la tocó. Había muy buenos jugadores ahí, ¿no? Así que yo creo que hay que estar contentos.
Sí. Bueno, ¿cómo ves tú lo del viaje de vuelta y el cansancio que parece... Llevaban esta mañana los jugadores en la sala de prensa, llegar a las 6 de la mañana, ayer todo el día tirado en la cama, hoy, mañana otra vez la maleta y otro viaje. ¿Cómo ha sido esa decisión hasta cierto punto, no sé si desacertada.
Bueno, vamos a ver, yo no lo veo un... En Sudáfrica no nos fue mal. Cada vez que jugaba la selección volvíamos a Pokestrom, donde estaba la concentración, y eso funcionó. Y te digo una cosa, no es plan de tener a los jugadores tres días en Donetsk, porque se puede montar un pollo que es mejor traérselos aquí al campo, porque allí en Donetsk es una ciudad que no es una ciudad tranquila, precisamente. Y no me parece mal. Que nos vamos a pegar dos madrugones, bueno, pues ya dormiremos cuando vayamos a España, que vienen las vacaciones.
¿Me has dejado asustado con lo de en Donetsk se podía montar un pollo importante?
No, porque no es una ciudad tranquila. Quiero decirte, aquí estamos en el campo, son pueblos pequeños alrededor. Donetsk es una ciudad grande, con mucho ambiente, con mucha gente, con mucha atención sobre la selección. Era cambiar de golpe, aparte el calor. Allí estábamos a 35 grados, aquí ahora mismo está lloviendo, la temperatura no debe ser de más de 10 o 12 grados. Son bastantes factores, y creo que para los entrenamientos y para la tranquilidad es mejor, aunque te lleves entre pecho y espalda dos madrugones y dos viajes largos. Yo también me los hubiera querido ahorrar, pero mejor así.
Vamos, que todo bien y que te ves el domingo en Kiev, ¿no?
Hombre, claro, ya hemos venido aquí ya para lo que queda. Oye, si hay que quedarse nos quedamos y ya. Ya después de que, además, así vamos a Kiev, que también es una ciudad bonita, y la vemos, ponemos allí una pica en Kiev y nos volvemos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte,
Maroto. Muy buenos los cafés de Maroto y Matallanas, muy buenos. Vamos a hablar de Portugal. En la selección de Portugal, hoy he leído en el diario AS que en el vestuario pone la música Pepe. Y pone esto. Rock and roll portugués.
Es una versión de una canción antigua, me han dicho. Arranca fuerte, además.
Y ahí ya te ponen las piedras al resto.
De música Pepe y Ramos no hablan, ¿eh?
No. Niña Casiña. Se llama el tema de estos portugueses y, bueno, pues lo he leído en el diario AS, que esto es lo que ponen en el vestuario de Portugal para animarse, bueno.
Bueno, está el flamenquito de Ramos.
Animados están, claro. Primero, no contaban para estar en semifinales y aquí están, en semifinales, dando una buena imagen, con Cristiano contento, con Coentrao, sí, sí. Que, bueno, es que no hay malas noticias en Portugal.
No, están haciendo además campaña para Balón de Oro, para Cristiano Ronaldo, así que veremos lo que pasa. Ellos tienen, sabes, una duda, que es que el del Postiga, el jugador del Zaragoza, ha caído lesionado. Tampoco está aportando demasiado, sinceramente, no había jugado demasiado bien, no había aportado demasiado, y dicen que Almeida o Oliveira podría ser el hombre que entrará en ataque. Vamos a ver si a Fermín de la Calle, cerquita de Poznan, le gusta o no esta música, porque si no le gusta, igual hay que quitarla. Fermín está en la concentración de Portugal y no han tenido precisamente la mañana más agradable. Hola, Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, lo primero, ¿cómo está Portugal? Portugal está mucho más descansada que nosotros, está mucho más fuerte, está mucho más segura, porque nos están vendiendo la idea de que están hiperfuertes.
Sí, fuertes están, y están tranquilos. Yo lo de que están descansados, es cierto que han descansado más que nosotros, pero ellos tienen un problema, que es que Paulo Bento ha apostado por un 11 y ese 11 no rota. Sobre todo el núcleo central, que es defensa y medio campo, y casi te diría arriba, quitando el 9. A mí me parece que los dos puntos flacos de Portugal son el delantero y el portero. El portero ha creado bastante inseguridad, han cambiado durante la clasificación, era otro portero, luego el que está ahora jugando es Rui Patricio, y arriba Postiga no ha hecho nada, pero Hugo Almeida tampoco esperan que sea decisivo. Ellos confían descaradamente en Cristiano, en Nani, y en ese medio tribote que meten con Veloso, Moutinho y Meireles, pero es cierto que están cansados. Meireles, por ejemplo, el otro día, el partido contra Chequia, acabó tieso, iba cojo, perdido en la zona mixta, y era un problema de fatiga muscular. Hemos visto que Pepe y Coentrao esta semana han entrenado el primer día, se han retirado media hora antes, en un entrenamiento que era una pachanga, porque en eso sí que no les están exigiendo físicamente los entrenamientos, pero las noticias son que para el partido contra España van a estar todos perfectamente, quitando a Postiga, al que están intentando recuperar por si se metieran en la final.
Bueno, esa es la única duda, y juega Almeida y ya está, así, y el resto del equipo no es sabido, ¿no? No es ni duda.
Eso, no es ni duda, o sea, el equipo es
Rui Patricio, João Pereira, Bruno Alves, Pepe Coentrao, luego un tribote con Veloso, Meireles y por delante Moutinho, que es un poco el enlace, y arriba Nani, Hugo Almeida, que entra por Postiga, y Cristiano.
Bueno, el asunto prensa, los portugueses cuando se clasificaron no hicieron declaraciones, hoy habéis pedido que sacaran un jugador de los importantes del equipo ante la cita y os han sacado un suplente. ¿Sigue ese ambiente como en contra de los periodistas en la selección de Portugal?
Sí, hay mal rollo y se nota. Yo además te diría, no solo hay mal rollo en ese aspecto, también dentro de la plantilla entre ellos, hay gente que no, o sea, Cristiano y Nani se soportan educadamente, pero no tienen relación, no son amigos íntimos ni se van a contar chistes. O sea, no es Ramos Piqué, y con todo lo que se habló de Ramos y Piqué, Ramos y Piqué tienen mucha mejor relación. Pero con la prensa, especialmente el equipo de comunicación de la Federación es queda retratado hoy, por ejemplo, que han salido Özil en Alemania. Lo que ha salido en España, que ya lo habéis comentado, ha salido Prandelli a hablar en Italia y aquí ha salido Custodio. Custodio es el último jugador que entró en la convocatoria, el número 23, que fue una sorpresa, y la pobre criatura ha salido hoy a hacer lo que podía. ¿Cuál es el problema? Que esta tarde da la UEFA un chat de Cristiano y no querían interferencia, pero claro, estábamos aquí 10 periodistas españoles. Estaba Onda Cero, estaba la COPE, estaba gente de Mediaset, ha venido Diego Torres. Hemos ido acumulando gente y les hemos pedido que a ver si podían sacar a Coentrao, que no ha hablado todavía, a Pepe, a alguno de los españoles, que nos valiera, sobre todo porque hablan español y para las televisiones un corte en español es mucho mejor, incluso, y para la radio. A los de prensa, entre comillas, nos importaba menos. Pero te dicen que no, que Custodio es un jugador más de los 23 y que para ellos todos son iguales. Ya, pero para nosotros no son todos iguales porque no vende lo mismo, entre comillas, Custodio, que un titular, el que fuera del equipo.
No, evidentemente, y con todo el respeto para Custodio, son unas semifinales y Custodio en esta Eurocopa no ha hecho nada, y es que no
sería nadie, poder, claro.
26 minutos ha jugado Custodio.
Claro. Bueno, ellos sabrán. Por cierto, que estaban preocupados por Eusebio, ¿no? El mítico jugador portugués que ha tenido un problema cardíaco, ¿no?
Sí, había tenido una dolencia anteayer por la noche, se lo llevaron al hospital, le hicieron unas pruebas y dio que no había nada, se ha mantenido en observación hasta hoy y ahora, a media tarde probablemente ya le den el alta y se lo lleven a Portugal para que descanse él había tenido algún episodio de alguna molestia y alguna irregularidad coronaria y entonces han preferido que se quedara allí en observación y se fuera para Portugal. Ha sido más el susto que la seriedad de lo que pasaba, pero bueno, hemos tenido a Eusebio en todos los partidos de Portugal y en todos los entrenamientos, porque ellos entienden que es un poco el talismán del equipo y que siempre que hay partidos de esto, la federación, que lo tienen en un cargo honorífico, pues se lo traen y él está encantado.
Bueno, la selección portuguesa que también viajará mañana a Donetsk y ya habrá comparecencia del seleccionador, pero ya en el estadio de Donetsk, ¿no? Y vamos, que el viaje casi es malde.
A las 10 de la mañana se van para Donetsk, hablabais de viajes. Tienen previsto, yo no sé si lo harán al final, pero tienen previsto ir a Donetsk, jugar el partido y pase lo que pase, volverse. O sea, si ganaran, se volverían el jueves por la mañana para a Opalinicha, que es donde están concentrados aquí al lado de Poznan, pasarían el día aquí y el viernes se irían hacia Kiev. Y si pierden, pasarían por aquí a recoger todo, agradecer al pueblo el apoyo y ya se irían para Portugal. O sea que estos sí que no han tenido problema, viajan seguro.
Un abrazo, Fermín. Salud, compañero del diario, mañana te leemos.
Por cierto, Galle, solo hay un dato. Bueno, ayer estuvimos haciendo cuentas aquí en el IBC de Varsovia. Para algunos era una chorrada y para otros es concluyente. Entre Xavi Alonso, Xavi Hernández y Busquets suman más pases completados en esta Euro que todo el equipo de Portugal entero. 989 a 953. Puede ser una tontería, pero es que es señal de que evidentemente al menos España va a tener el balón, que eso ya sí. Es algo que sabíamos.
Sí, sí, parece claro que ese será el planteamiento. No tiene Portugal un equipo para quitarnos la pelota.
Desde luego.
Otra cosa es que sean peligrosos a la contra, ya veremos. En cualquier caso, seguimos siendo los favoritos. En la concentración de la selección española, hoy también se ha hablado de Miki Roque, el jugador del Betis, fallecido en el día de ayer. En esa concentración ha habido jugadores que compartieron con Miki minutos en el campo, en partidos incluso, y bueno, Laura Martínez, ha sido generalizado el doloroso adiós de los campeones del mundo y los campeones de Europa a un futbolista como ellos, ¿no? Buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes, Jesús. Ayer tenían día libre y nada, media tarde conocían la noticia y bueno, quedaban como todos consternados. Enseguida empezábamos a ver en redes sociales pues mensajes, por ejemplo, de Ramos, que ponía: qué injusta la vida, una vez más, sin palabras, el mundo del fútbol y los que te quieren no te olvidarán. Gerard Piqué, por ejemplo, que escribía: le conocí cuando jugaba en el Liverpool y yo en el United. Descansa en paz, amigo. Bueno, hubo mensajes de Ses, de Mata, de Albiol, de Valdés, de Iniesta, prácticamente de todos los jugadores. Hoy les preguntábamos en rueda de prensa a Xavi Alonso y a Ses, que nos explicaban cómo conocieron la noticia y cómo era Miki Roque.
Ya cuando conocimos la primera noticia de la enfermedad, pues yo, que había tenido contacto, o sea, en relación personal con él, pues fue un mazazo, y ayer cuando recibimos ya la trágica noticia, pues mucho más, y desde luego pues fue un shock para todos nosotros. De aquí pues un fuerte abrazo a toda su familia, que es un momento muy duro. Es una pena que un deportista a los 24 años pues se tenga que marchar así, y bueno, pues seguro que muchos pensamientos nuestros el miércoles estarán puestos en él, porque bueno, yo le conocí, era un chaval fantástico y una gran pena, la verdad.
Es una noticia muy dolorosa para todos. No lo conocía personalmente, pero sé que había estado en las instalaciones del Barça B haciendo recuperación. Puyi siempre me ha hablado cosas buenísimas de él. Tenía un trato, creo que son del mismo pueblo o están cerca, pues que tenía un trato buenísimo con él, que era una persona fantástica, y sí, había muchas razones para intentar ganar esta Eurocopa. Yo creo que con la marcha de dos personas muy importantes en el mundo del fútbol español, como Manolo Preciado y como Miki Roque, pues es un extra, tiene que ser de motivación, de esa rabia, ¿no?, interna, que tenemos que tener entre todos, porque es una injusticia de la vida.
Pues esta tarde, antes de empezar el entrenamiento, los jugadores van a realizar un minuto de silencio y también se va a solicitar a la UEFA poder lucir brazalete negro en el partido contra Portugal el próximo miércoles. Lo decirá la UEFA el miércoles en la reunión que tiene a las 10:30 de la mañana. También se solicitó tras la muerte de Manolo Preciado. La UEFA lo denegó. Habrá que esperar a la reunión entre equipos y lo que decía la UEFA el miércoles por la mañana.
Muy bien, gracias Laura. Compañeros, hacer la maleta. Mañana viaje a Donetsk. La última pincelada de la información de la selección española, con un poco de humor, que siempre nos gusta valorar con sentido del humor la actualidad de la selección española. El Twitter del otro Iniesta fue fabuloso el pasado viernes, tuvo mucho éxito, pero es que el Twitter del otro Ramos también tiene su arte, y ese Ramos el miércoles con los portugueses, vamos con él.
Bueno, lo primero, quiero dar la enhorabuena a Fernando Alonso.
Muy bien.
Qué grande ayer, qué carrera. Y esa bandera de España y esas lágrimas.
Ole ahí.
Tremendo. Ole, ole y ole.
Ole y ole.
Bueno, y también quiero dar la enhorabuena a los italianos y especialmente a Pirlo.
Sí.
Que me copió la idea del penalti.
Hombre, por favor.
Yo quise tirar así el penalti contra el Valle.
Sí, sí.
Lo que pasa es que
a lo Panenka, ¿no?
Sí, se me fue un poquito nada más, vamos.
Nada, por poco. Sí.
Bueno, vamos con el tuit.
Venga,
vamos,
tuit.
Pasado mañana jugamos con Portugal y tengo ganas de ver a mis colegas Cristiano, Coentrao y Pepe. Quiero hablar con Pepe, no sea que se vaya a equivocar, tengamos un lío y terminemos a aguantar.
Cuidadito.
En el fondo es un buen chico, así que le diré que olvide los malos humos y se relaje como Coentrao.
¿Cómo que se relaje como Coentrao?
Sí, hombre, tú ya me entiendes, gallego. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo.
¡Hola ahí!
Si quieres decir algo en el programa, llama al 91-521-2945 y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Jesús, no me he podido aguantar. Quiero dar mi más cordial y sincera enhorabuena al otro Andrés Iniesta. Es estupendo, fabuloso, genial. Solo le digo que no cambie nunca y que siga así toda la vida, porque vale lo que pesa en oro.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Que esto del otro Andrés Iniesta va por el Oliver y Benji, que ha estado extraordinario. Mi más sincera enhorabuena.
Hola Europa, aquí España. Sí, esos a los que las cosas no les van tan bien. Los que parece que no van a ser capaces de salir adelante. Pero si algo nos enseña el fútbol, es a venirnos arriba y hacer más equipo en los momentos difíciles. Por eso ahora, ¡vamos a por todas!
Vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos. Coca-Cola, patrocinador de la UEFA Euro 2012.
Eurocopa 2012. Cadena Ser.
Cadena Ser.
94.4 FM para toda la zona sur de Madrid.
Fiat Professional, la gama más premiada de Europa de vehículos comerciales, presenta los Professional Days. No dejes pasar la oportunidad y disfruta de los motores diésel multijet, aire acondicionado y radio CD desde solo 8.400 euros. Solo 500 unidades. Corre a tu concesionario más cercano. Fiat Professional, hablamos con hechos.
Autopérez del Sur, carretera de Toledo, kilómetro 17.400, Fuenlabrada. www.autoperezdelsur.com.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
¿Quieres jugar en el Atlético de Pinto?
Todos los servicios para tu formación. Entrenadores titulados, clínica de fisioterapia, preparadores físicos, gimnasio, programas de recuperación de estudios, áreas de tecnificación.
Pruebas de acceso al Club Atlético de Pinto. Más información en el teléfono 91-692-0207 o en www.clubatleticodepinto.com. Abierto el plazo de matriculación en la escuela de iniciación. 50 años nos avalan. ¿Por qué no podemos ser el próximo grande?
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Patrocina GISA, Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
Este mes gana 1.000 euros en compras en Parla Natura.
Hasta el 30 de junio compra, obtén tu papeleta y participa en el sorteo de un cheque regalo por valor de 1.000 euros en compras en Decathlon, Norauto, Gifi, Kiabi, Casa, Juguetilandia, Gisk, Mercal o Petuluku.
Es muy fácil. Cuanto más compres, más papeletas obtienes.
Parla Natura, carretera de Madrid Toledo, salida 21.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
En la cadena Ser, Eurocopa 2012.
Son las 3 de la tarde y 43 minutos. Se nos ha olvidado decir que la UEFA ha designado hoy al árbitro de la semifinal entre Portugal y España, que será el turco Sakir. Bueno, realmente estamos hablando muy poco de los árbitros en esta Eurocopa. Es una gran noticia. Aparte del famoso gol fantasma de la última jornada de la primera fase, todo lo demás ha ido más o menos bien, más o menos decente, creo yo, pero bueno. El jueves la otra semifinal, Alemania-Italia. Italia que se clasificó ayer agónicamente en la tanda de penaltis en un partido que mereció ganar, hizo mucho más que Inglaterra. A ratos parece que la selección italiana quiere jugar como la española y tiene buenos momentos de fútbol. Los ingleses hicieron más bien poco. ¿Y hoy qué se dice de esa clasificación, Dani?
Bueno, 34 disparos a puerta, 63% de posesión, dos palos, son datos, como dices, Gallego, propios de la selección española. Ayer Italia jugó un buen partido, por ese momento Pirlo simplemente merece la pena haber venido hasta aquí, hasta Varsovia, hasta Polonia, para vivir lo que ayer se vio. Enseguida hablamos de Pirlo, pero Antonio Romero estuvo en carrusel con el partido. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal?
Y viste una buena Italia.
Sí, bueno, para todos aquellos que se aburren viendo a la selección española, hay que decir que Italia solo ha cambiado de manera de jugar cuando tenía enfrente a España, en la primera jornada, que fue cuando metió tres centrales, cuando metió dos carrileros, y cuando terminó esa primera jornada, Italia está jugando, como decía Gallego, a una cosa a la que no nos tenía demasiado acostumbrada. Pirlo, cuando tiene la pelota, es el jefe del centro del campo, a veces no dura todo el partido, pero ayer el ritmo no fue muy alto y por tanto le dio para los 90 minutos y para el tiempo de prórroga, para los 30 minutos extra, y luego para dejarnos en la retina lo que hasta ahora seguramente sea una de las obras de arte de esta Eurocopa. Ha hablado esta mañana Prandelli para decir que Alemania no es invencible. Se ha quejado también Italia y su seleccionador del tiempo de descanso, Galle, porque ten en cuenta que ayer Italia jugó una prórroga, va a tener dos días menos de descanso de los que va a contar Alemania, aunque con una diferencia. En este caso Alemania quedó primera de grupo e Italia se clasificó como segunda de su grupo, o sea, en esto parece un poquito más lógico que lo que le pueda pasar a España. Y ha dicho que jugando como contra Inglaterra, que Alemania es muy buena, pero que Italia ganaría 9 de cada 10 partidos. Solo vio amarilla Mayo, que ayer fue suplente, y que por tanto es seguro que se va a perder el partido de las semifinales. El resto, yo creo que tenemos ahí a Cerruti para contárnoslo. Solo hay un par de dudas. Si Cassano y Balotelli, que siguen siendo lo más flojito de esta Italia, van a seguir en el equipo titular, o por lo menos uno de los dos va a caer para que entre Di Natale, porque físicamente Cassano no está.
Yo le eché de menos, le eché de menos ayer un rato a Di Natale, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que Cassano es indiscutible para Prandelli.
Pero dura, quita la hora, sí.
Claro, dura lo que dura, que es 60 minutos, 70 minutos, pero es indiscutible. Y chicos, por Balotelli, que yo no lo veo.
Sí, yo creo que los últimos 20 minutos Balotelli se tiró todo lo que le llegó, aunque estuviera a 30 metros de la portería. Era una cosa.
Y las que tuvo en la primera parte, que recuerda que le metió una pelota a Pirlo espectacular, que ganó a los dos centrales. No fue el Balotelli que de vez en cuando aparece en la Premier, pero si físicamente están recuperados, yo creo que va a volver a apostar por los dos y que Di Natale, que ayer ni salió, va a ser suplente.
Bueno, hemos conseguido una comunicación con el presidente de la plataforma que pide el Balón de Oro para Andrea Pirlo después de la exhibición de ayer y todo el campeonato que está haciendo, que es nuestro compañero Cerruti de la Gaceta dello Sport, que además hoy es un hombre feliz. Hola Cerruti, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas para todos.
Ya estás pidiendo el Balón de Oro después del momento Pirlo ayer. Y lo bien que está Juan de Italia, me decías, si ganamos la Eurocopa, el Balón de Oro para Pirlo.
Bueno, esa es mi idea, y lo digo antes que termine la Eurocopa. Hay que subrayar el sí, fundamental. Si Italia ganase la Eurocopa, yo digo que Pirlo merecería el Balón de Oro. Por lo que está haciendo en esta Eurocopa, por lo que ha hecho en toda la temporada, en la cual ha sido el hombre clave del título inesperado de la Juventus. Yo veo muchas analogías entre la Juventus y la selección italiana. Dos equipos que empatan demasiado, porque Italia en tres partidos solo ha ganado uno, con el más débil Irlanda. Dos equipos que no marcan goles, pero dos equipos que sorprenden y que están ahí. O sea, Italia puede sorprender a todos como Juventus ha sorprendido a todos en la Liga.
Bueno, realmente lo curioso sería que Pirlo no ganase un Balón de Oro y lo haya ganado Cannavaro con Italia, ¿no? Eso sí que sería, pues claro, pues solamente por eso, Alberto, habría que dárselo. Pero también hay que preguntar una cosa. Si ayer el portero de Inglaterra hubiera hecho lo que hizo Pinto, por ejemplo, en un amistoso con el Milán, y detiene ese penalti, ¿qué hubiera pasado con Pirlo?
Ah, bueno, cambiaría todo, porque así, en esa forma, en una Eurocopa, habría sido fatal. Pero
bien, creo que hemos perdido la comunicación con el
con
Varsovia. Sí, Dani, no. Bueno, ahora la recuperamos. Mientras tanto aprovechamos.
Amigo, o sea, era ya el tercer penalti, no era el primero penalti. Significa que tienes una madurez, una personalidad que solamente los grandes tienen.
Mira, Gallego, ayer dijo Pirlo en la rueda de prensa, bueno, la rueda de prensa no, en la zona mixta, fue el hombre del partido, y dijo Pirlo que tiró así el penalti porque veía a Hart muy excitado y que le quería meter presión. Bueno, cuando dijo excitado, tú lo viste por la tele y yo en directo, Hart se estaba riendo, sí, para meterle presión a Pirlo, y que además cuando se fue al centro del campo le dijo a Diamanti dónde tenía que tirar el penalti porque estaba convencido de que Hart se iba a tirar al otro lado. O sea, Pirlo no solo tiró el penalti a Lopanenka y lo metió, sino que se permitió el lujo de darle consejo a Diamanti para que Diamanti lo tirara ahí, y fue al final el penalti que dio el pase a Italia.
Muy bien, Cerruti, muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Algo más, Cerruti. Dani Romero.
Nada, muy rápido, que ha comparecido Chil, como antes se avanzaba Fermín de la Calle, ha dicho que el favorito es España y que hoy se cumplen 24 años del gol que nos enamoró a todos, el gol de Van Basten, ¿te acuerdas? Marco Van Basten a la URSS en la final de la Eurocopa 88, lo hemos visto unas mil veces esta mañana.
Muy bien, un abrazo compañero, un abrazo. Mañana hablamos. En tenis no ha podido ser y Juan Carlos Ferrero ha perdido, Miguel Ángel Zubiarraín con Djokovic, que entraba dentro de lo previsto y de lo normal.
Sí, claro, era lo lógico, estaba jugando con el número uno del mundo. Y bueno, pues al final 6-3, 6-3, 6-1. Además, Juan Carlos tenía algún problema en el pie. Lo que pasa es que no quería perderse esa cita, como es lógico, era un partido muy bonito para jugar. Bueno, decir que está jugando Granollers con Troicki, ganaba, había perdido 7-5 el primero, ganaba 5-4 con saque, acaba de perder el saque, 5-5. Había perdido Menéndez con Russell, había perdido Suárez con Esto Sur. Está jugando Íñigo Cervantes con Cipolla, ha perdido ya 2 sets, 6-2, 7-6, y nos quedaremos a la espera de Ramos Ferrer, Almagro Chus y las chicas Lourdes Domingo Brady y Soler Galowitz.
¿Cuándo empieza Rafa?
Rafa empieza mañana, no tenemos orden de juego todavía, pero lo normal es que vaya a la central a jugar con el brasileño Tomás Bellucci.
Ah, se está hablando de si tiene que cambiar su juego para la hierba, le ha dicho que no, que no tiene que cambiarlo.
Pero con Gallego, si ha jugado 5 finales,
estamos todos los años,
títulos.
Sí, pero todos los años llega Wimbledon y, claro, siempre se dice lo mismo, sí. ¿Eh?
Y la roja también tiene que cambiar y estamos en semifinales y no nos gana nadie. Bueno, claro, somos buscapleitos.
Con lo que hemos conocido de la roja nosotros, como para ponernos claro a cambiar esto. Sí. Digo, vamos a cambiar por los siete centrales que llevaba Clemente.
No, eran cuatro defensas
y dos centrales. No estaría mal el cambio.
Sí.
Un abrazo,
que nos jueguen con ocho defensas.
Un abrazo, venga. Miguel Ángel.
Venga, hasta luego.
Bueno, vamos a poner a Miguel Ángel, que está siempre ahí buscándole.
Nos vamos a poner serios, porque ayer por la tarde, cuando llegó la noticia de Mickey Roque, la verdad es que fue un palo. Y a todos se nos vino a la cabeza aquella imagen de hace algo más de un año, cuando en rueda de prensa, con su entrenador y con los médicos del Betis, le explicó de primera mano a los periodistas lo que le sucedía. Fue, de verdad, terrible.
Me han encontrado un tumor en la clavícula y bueno, me lo tienen que quitar, ¿no? Que no está muy avanzado y deciros que bueno, por desgracia, para mí se ha acabado la temporada.
Y nadie pudo seguir hablando. El proceso de la enfermedad de Miki lo ha seguido de cerca nuestro compañero de Sevilla, Santi Ortega. Buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
Desde marzo de 2011 hasta ahora, Miki había pasado al anonimato casi. ¿Cómo ha sido la vida de Miki estos
pues,
meses?
Pues la vida ha sido dedicada única y exclusivamente a pelear contra una enfermedad que desde el primer minuto, desde que supo a finales de febrero, porque él su último partido lo jugó con el Betis el 12 de febrero de 2011 frente al Elche, con unas molestias en la espalda que ya habían provocado un exhaustivo reconocimiento médico que fue el que dictaminó un diagnóstico muy grave, un tumor maligno en la pelvis, en la cadera, ¿no? Bueno, él anunció que tenía que dejar el fútbol para someterse al tratamiento y a partir de ahí ha estado de la clínica a su casa, de su casa a la clínica, y animando a todo el que más cercano tenía de la familia, del propio Betis. En octubre se hizo una foto con el médico, el entrenador del Betis, PML, que estuvieron viéndole en la clínica, pero sí los más cercanos sabían que la cosa era tremendamente complicada y a principio de año la cosa se complicó aún más. Incluso una intervención hace dos meses había empeorado su estado de manera seria y se temían lo peor, aunque el jugador hasta hace 20 días, he hablado con Miguel Valenzuela, la persona que lo firmó del Betis, estaba enviando mensajes a todos los conocidos y cercanos y personas que tenían contacto con él, asegurando que ya le quedaba menos para volver al fútbol.
Entonces, ¿ha sido sorprendente la última evolución?
Yo diría, primero, que ha estado cerca y sabía toda la información, manejaban todos los datos de cuál era su estado de salud. Esto no ha sido ninguna sorpresa. Posiblemente el impacto mediático y al exterior sí. La gran sorpresa fue lo que se encontraron el año pasado cuando molestias de espalda que no le dejaban prácticamente entrenar en condiciones, que siempre le tenían que entrenar durante la semana, derivaron en ese tumor maligno en la cadera. Para los que estaban más cerca de él, su fallecimiento no ha sido una sorpresa, teniendo en cuenta que su estado había empeorado muchísimo en el último mes. Fue operado casi a la desesperada hace ni dos meses y la situación no desgraciadamente no ha cogido de sorpresa y casi la familia lo esperaba.
Ayer escuchamos en El Larguero y lo hemos escuchado al inicio del programa a Pepe Mel emocionándose. El Betis ha seguido esto de cerca, ¿no? Y toda la gente del Betis estaba ahí, al lado.
Sí, estaban al lado y repito, sabían, confiaban en que la recuperación le iba a permitir primero llevar una vida normal. Lo de la vuelta al fútbol era una dificultad insalvable y poder formar parte, que era la idea del club, incluso de ser alguien en el Betis, alguien en la Secretaría Técnica, que tuviera un sitio en la entidad. Se ha seguido muy cerca el asunto y evidentemente no les ha cogido de sorpresa, aunque el bofetón de la realidad de ayer ha dejado tocado a mucha gente. Mira, esta tarde hay un homenaje de la afición, un homenaje de estos que se convocan de manera voluntaria a las 8 de la tarde a través de las redes sociales. Estamos viendo ya el asunto en el Villamarín. Ya hemos estado esta mañana allí y en este tren de voces hay mucho recuerdo y mucho y evidentemente mucho sentimiento para la memoria de Miki Roque.
Ha sido un golpe muy duro, sin esperarlo ni nada. Aló, tristísimo, estoy que ni me lo creo todavía. Ahora que que sé que nos va a estar mirando desde el cuarto anillo y que va a estar viviendo a su Betis.
Ya toda la noche sin poder dormir bien, pensando en el chaval, el pobre. Nosotros lo tenemos en nuestros corazones, que Dios los tenga en la gloria. Para nosotros era un símbolo de vida, para nosotros era un ídolo.
Se nos ha ido uno de los grandes de nuestro equipo y un palo muy grande por el beticismo. No, nadie se esperaba esto, de verdad. Que nos ayude y que siga con nosotros, aunque sea en nuestros corazones.
A ver, Sevilla y el Betis se han unido a las dos aficiones, igual que pasó con los de Puerta.
Ya ves, la gente, gallego, oyente de la cadena SER, otro que de esta ciudad tuvimos, y desgraciadamente no hace demasiado tiempo que vivir lo de Antonio Puerta, otro que se marcha, como aquí se dice, al cuarto anillo, el campo del Betis tiene tres, ¿no?
Pues un abrazo para todo el beticismo y sobre todo para toda la familia de Miki. Santi Ortega, muchas gracias, adiós.
Un abrazo, gallego.
Otras cosas del día en Barcelona, Gimós, ya tenemos cuerpo técnico oficial del Barça. Buenas tardes.
Cierto, buenas tardes. Pues sí, esta falta de fichajes en la plantilla, ya se tienen todas las incorporaciones del cuerpo técnico de Tito Vilanova. Se incorpora a Alex García para la posición del análisis técnico, también al portero José Ramón de la Fuente, que proviene del Hércules, para sustituir a Juan Carlos Unzué, y también el tercer nombre, Edu Pons, que estuvo en el Almería durante mucho tiempo y será uno de los preparadores físicos mañana. Jesús, balance de Sandro Seix de toda la temporada.
Muy bien, gracias Albert. Y en Valencia, Carlos Martínez, Roberto Soldado ha firmado su renovación. Buenas tardes.
Muy buenas, le quedaba contrato hasta 2014 más uno opcional, el opcional se lo hacen fijo y además le dan dos más, hasta 2017, cinco años más de contrato para uno de los capitanes del Valencia, que cumplió un sueño hace dos temporadas fichando por el Valencia y dice que su sueño ahora es retirarse aquí.
Pues para mí es un sueño ya cuando firmé por el Valencia y el sueño se sigue alargando y por eso la verdad es que estoy muy contento y que lo que quiero es retirarme en el Valencia y que esto ni mucho menos me va a relajar, sino es una responsabilidad más grande todavía y que donde tengo que demostrar todo es en el terreno de juego y voy a hacer todo lo posible para estar estos cinco años aquí y ojalá sea alguno más y pueda retirarme en el Valencia, que es con lo que sueño.
Soldado, que no estuvo en la Eurocopa, pero que ha firmado su renovación, su ampliación de contrato con el Valencia. Bueno, pues aquí lo dejamos. Últimas horas de la selección española en Ñevino. Mañana avión a Donés y allí el miércoles semifinal ante Portugal. Cuando termine ese partido esperemos que vayamos directamente a Kiev para jugar la final. Aquí lo contaremos. Un saludo de gallego. Adiós.
Eurocopa 2012. Cadena SER.
Cadena SER. 94.4 FM.
En Furgocar A42 tenemos lo que buscas, por eso compramos y vendemos todo tipo de vehículos, siempre con máximas tasaciones y más de 100 vehículos en stock. Somos la elección perfecta para tu empresa o para tu primer coche. Furgocar A42, carretera de Toledo, kilómetro 18100, 91 642 2124. No lo olvides, tu coche en Furgocar.
¿Cómo vas a recibir al verano? ¿Otra vez lo mismo de siempre? No te aburras más, levanta del sillón y ven a disfrutar al Centro Comercial Loranca. Del 22 de junio al 7 de julio te divertirás jugando a la Wii y Nintendo 3D, conocerás a Super Mario y Pikachu y podrás fotografiarte con ellos. ¿Te lo vas a perder? Además podrás conseguir sin sorteos Nintendo 3D, Wii, juegos, talleres Nintendo en el Centro Comercial Loranca. Ven a jugar con nosotros.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.